Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran por allí del otro lado? Aquellos, radioescuchas, aquellos que están atentos y pendientes de nuestro programa Supervivencia Eterna, de la mano del niño nuevo, Gabriel Cardona. Aquí estamos nuevamente en una emisión de este hermoso programa y la verdad que personalmente hace unas semanas que no aparecía por aquí, por este canal tan hermoso de Radio Mantra. Agradecemos también a Radio Mantra por darnos el espacio para poder transmitir este hermoso programa de Supervivencia Eterna. Y bueno, también contarles que hoy tenemos un programa muy hermoso. Vamos a hablar de Pablo de Tarso y su historia, su mutación espiritual. Pero antes de pasar a ello, quería saludar a cada uno de ustedes y también a mi compañera que va a estar aquí al lado mío compartiendo esta bella entrega. ¿Cómo estás, Vero? Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches. Bueno, primeramente, bienvenidos a todos. La verdad que una alegría enorme y un placer estar por aquí compartiendo con ustedes esta entrega para seguir aprendiendo y obviamente nutrir nuestro espíritu de estas hermosas enseñanzas que nos ha dejado Pablo de Tarso. Así que muy feliz y gracias por la oportunidad, mi hermano.
Gracias a vos, Vero, por sumarte a esta hermosa labor de entregar este conocimiento tan hermoso que nos han dejado los apóstoles y también más precisamente las enseñanzas y el mensaje que ahora en estos tiempos es vivo, está en el corazón de cada uno de nosotros, que es lo que Jesús, el Cristo más precisamente, nos dejó cifrado hace un tiempo ya, pero que ahora en el presente nosotros empezamos a entender que esos mensajes, que esos escritos que están en la profecía, las parábolas y demás, son mecánicas espirituales para aplicarlas. Son enseñanzas que nosotros debemos aplicar en nuestra vida, porque se trata de eso justamente. No son letras que deben quedar allí encerradas en aquellos libros guardados en la biblioteca, sino más bien son letras vivas que se deben escribir en el corazón de nosotros. Esas enseñanzas también, como las vemos en la profecía mundial, no solamente se encuentran en la Biblia, en el Nuevo Testamento, sino que también los encontramos en un montón de cifrados, en un montón de escritos, de dibujos que fueron entregados por diferentes mensajeros a lo largo del tiempo y del espacio, en diferentes partes del planeta, pero que esta profecía unida, esta profecía leída, investigada, y si nosotros la interpretamos podemos darnos cuenta que está unida. Es un gran mapa de navegación, es un gran rompecabezas que nosotros debemos unir las piezas según un orden lógico para comprender cuál es esa aplicación. Y hay algo muy importante que debemos repetir y que muchas veces los hemos dicho en los programas de Supervivencia Eterna. Nosotros como humanidad estamos dentro de esa profecía, no estamos exentos de la aplicación y el cumplimiento de ella. Por lo tanto, debemos estar atentos a estas profecías y a este conocimiento y los invito a cada uno de ustedes que están allí del otro lado, en su trabajo, con su familia, tal vez paseando, en la naturaleza, en el taxi, en donde quiera que se encuentren, que estén escuchando este programa y que también se pongan a investigar y a estudiar este hermoso conocimiento que es para la humanidad. Si nosotros leemos e investigamos lo que nos dejó este cifrado, que ahora es descifrado, el Cristo le hablaba a todas las personas, tanto a grandes como niños, ancianos, porque el mensaje era para cada uno de nosotros. Y no solamente fue entregado allá hace más de 2000 años para esas personas que estuvieron allí, sino que fue entregada a esos espíritus que reencarnan en diferentes vidas para ir aprendiendo este conocimiento, y por eso hoy se sigue entregando este mensaje del Cristo. No ha quedado olvidado, y esto no es una casualidad. Esto justamente es una acción que el mismo Dios, el mismo Señor de los Espíritus, el Padre Eterno, ha dejado guardado en el corazón de los hombres para que, llegado el momento, despierte desde adentro y salga como una naturalidad, como algo propio de la vida, pero no solamente de algo que sea, que lo podamos entender como una cuestión sencilla, sino que debemos interpretarlo. Lo que el corazón nos está diciendo, nosotros lo debemos interpretar, debemos estar atentos a ese lenguaje que el corazón nos entrega en este tiempo. Porque si vemos el mundo que nos rodea, y también lo hemos dicho en los programas, este mundo, este sistema está gobernado por estos cuatro poderes: la economía, las religiones, las políticas, las guerras, esa falsa justicia, y todo sustentado en una mentira. En una mentira que vemos en los medios de comunicación cuando prendemos la tele o vemos los programas por YouTube, la televisión en vivo, y vemos que se nos habla de muchas cosas. Se nos habla de una falsa estabilidad, se nos habla de una falsa libertad, se nos habla de un falso confort, de una visión que está totalmente alejada de las leyes de la creación. Pero para no irnos del tema, vamos a centrarnos en lo que hoy queríamos entregarles. Vamos a hablar de Pablo. ¿Quién fue Pablo? Pablo de Tarso, que antes era conocido como Saulo. Si hacemos una rememoración, nos remontamos un poco en la historia, lo que se cuenta en el Nuevo Testamento, más precisamente en Hechos de los Apóstoles, allí se muestra cómo hace aparición Saulo, que Saulo era uno de los cruzados que formaba parte del Templo de Salomón. Esta información no la van a encontrar en Internet tan rápidamente. Esto está cifrado y está también entregado por aquellos que mostraron realmente cómo fue la historia de este hombre. Porque también en muchos dibujos, en muchas pinturas donde se representa a Pablo, se lo mostraba con una armadura y con esa cruz romana o cruz patada que utilizaban los que seguían las enseñanzas del Templo de Salomón y que justamente iban totalmente en contra del mensaje que había dejado el Cristo en aquellos tiempos. Y también iban en contra de todas aquellas personas, hombres y mujeres, sencillos y humildes, que se disponían a seguir las enseñanzas del Cristo y también a practicarlas y a entregarlas, a ponerlas de manifiesto en la vida real. Saulo de Tarso era uno de esos cruzados, de estos guerreros que perseguía a los seguidores del Cristo y los sacrificaba. Los encerraba en cárceles, les quitaba sus tierras y todo esto para dejárselos a los que estaban invadiendo ese territorio en aquel momento. Pero resulta que en un momento Pablo, más precisamente en el capítulo 9 y en el capítulo 22, es visitado por la presencia del Espíritu del Cristo en aquel momento. Y bueno, suceden un montón de pasos en la historia en donde él comprende cuál era el verdadero mensaje y qué es lo que él tenía que hacer y que tenía que comprender de lo que realmente era el propósito de su vida, porque no se trataba de perseguir gente para matarla, porque iba en contra de las leyes que a él le habían impuesto para que él haga lo que tenía que hacer, sino que se dio cuenta de que el Cristo no era solamente un hombre que había llegado a la tierra y había dejado enseñanzas, sino que era una voz viva en el corazón de todos aquellos que vibraban y tenían resonancia con el mensaje vivo que había dejado plasmado. Más precisamente en los 12 apóstoles, pero que al mismo tiempo había mucha gente, muchos seguidores de los apóstoles que también se hicieron fieles a esa fuerza espiritual, porque cuando hablamos de ser fiel, uno lo relaciona automáticamente con la fe de las religiones, pero cuando hablamos de la palabra fe, nosotros hablamos de la fuerza interior, de la fuerza espiritual. Y lo que dejó el Cristo justamente es eso, reconocer y recordar nuestro origen, que nosotros venimos de las estrellas, que provenimos de las moradas del Padre Eterno, como Él nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos dijo que nosotros éramos dioses y que cosas mayores que él podríamos hacer. Y hablaba de un futuro. Allá, hace más de 2000 años, cosas mayores van a hacer. ¿Cuándo será eso? ¿En qué momento? Bueno, esto es ahora, en este tiempo. Pero no es algo que se dé por casualidad o que yo me quedo sentado en la silla esperando a que me llegue ese cumplimiento. O que yo pueda hacer los milagros o las cosas que el Cristo pudo hacer. Y milagros, entre comillas, lo pongo porque se lo ve al milagro como algo sobrenatural, como algo mágico. Y en realidad el milagro es una mecánica espiritual para, por ejemplo, sanar. Sanarnos de una enfermedad, sanarnos del estrés, sanarnos de un pensamiento del miedo. Eso ya es hacer un milagro. Y también el milagro más hermoso que tenemos en este tiempo es entender que nosotros, como humanos, somos semillas de luz que hemos sido sembradas tiempo A y que ahora estamos floreciendo. Y nosotros podemos ser como el Cristo, podemos ser como Él y ahora hacer cosas como las que Él hizo y aún mayores. Entonces, volviendo a Pablo, Pablo perseguía a esa fuerza del Cristo en los hombres. Pero fue necesario que en ese momento en donde el Cristo había ascendido en los cielos, como está escrito en el Nuevo Testamento, previo a lo que dice Hechos de los Apóstoles, ahí muestra que él es transfigurado en luz y visita a los apóstoles para entregarles las enseñanzas y les dice a ellos que tienen que hacer lo que él hizo. Entonces los apóstoles sienten esa voz en su propio corazón y comienzan a hacer los mismos milagros y a manifestar las mismas enseñanzas que el Cristo les había entregado. Después de un tiempo aparece Saulo y fue el que empezaba a perseguir a aquellos que seguían a los apóstoles, por lo tanto, a aquellos que seguían a las enseñanzas del Cristo. Pero en un momento determinado, el Cristo se manifiesta frente a Pablo como una gran luz que lo deja ciego y a partir de ahí Pablo se da cuenta de que no estaba siguiendo solamente a un hombre que había, entre comillas, muerto, pero que después nosotros sabemos que resucitó, sino que estaba siguiendo a una fuerza interior que él también la tenía en su corazón y que la estaba negando. Pero el Cristo, al haberlo dejado ciego en ese momento, le permite poder ver hacia el interior, cosa que nosotros no estamos haciendo, o más precisamente la humanidad entera. Hablemos de la gran cantidad de miles de personas en el mundo que se dedican solamente a mirar hacia afuera, a preocuparse por las cosas materiales y no a mirar el alma individual, el espíritu que nosotros tenemos para poder nutrirnos de luz y de verdad. ¿Qué podés ahí sumar, Vero, a esto que venimos diciendo, como para también continuar un poco con este relato de lo que se cuenta en Hechos de los Apóstoles y también relacionarlo con este nuevo tiempo? Adelante.
Gracias, Ale. Bueno, escuchándote muy atenta, hay cuestiones, vos nombrabas al principio de todo lo que es los símbolos, las señales, ¿no? Que así como en aquel tiempo existieron, estuvieron para los apóstoles, en este tiempo también las tenemos nosotros para hacer esa conversión, para justamente empezar a centrarnos en cosas que son para nosotros mucho más importantes de lo que en este momento ponemos la mirada, como vos decías, las cosas materiales o el exterior, ¿no? De hecho, se ha perdido también la conexión con la naturaleza, al aire libre, estando en ciudades donde hay cemento por todos lados. Entonces, existe una desconexión de la cual es necesario retomar justamente eso interno, eso de saber realmente quién es uno, qué soy, a qué vine, tener como un propósito un poco más claro. Y como así le ha sucedido a Pablo, que bueno, en el tiempo que era Saulo, muy estudioso de la ley y conocedor, ¿sí? De las leyes romanas, así también se instruyó en conocer y poder entender realmente eso que estaba como marcado en una enseñanza, como en una escritura, que era algo vivo y poder comprender realmente cómo es eso, cómo hacer esa escritura, esa enseñanza viva, ¿no? Y esa transformación que él recibe, a mí lo que me sorprendió de esta parte del estudio fue esa fe tan fuerte y esa certeza que se afirmó en él y que no hubo lugar a duda de cambiar el camino por el cual él estaba transitando, de hacer una transformación verdadera y de profesar justamente esa fuerza crística que todos la poseemos. Que de hecho él siendo un gran ejemplo de esto, ¿no? Era un hombre que mataba y él también contenía esa fuerza y esa luz del Cristo dentro suyo. Pero esto nos marca algo que es muy importante y a lo cual siento que en estos tiempos tenemos que darle ese lugar, ese espacio, ¿no? Que es una cuestión de decisión, de voluntad, de tomar nosotros la decisión de realmente hacer esa transformación, de ser realmente dignos de ser espíritus de luz, ¿sí? Y no simplemente en un trabajo de, bueno, cuánto tengo, cuánto logro, cuánta ganancia material voy acumulando, que lamentablemente, como también lo habías hecho al principio, nos ha invadido por muchos años, por mucho tiempo, esos cuatro poderes, pero que en este tiempo tenemos la oportunidad de hacer esa transformación. Entonces, abrirnos a esos símbolos, a esas enseñanzas, a esas señales que hoy se manifiestan para darnos una oportunidad más, como así la tuvo Saulo en aquel momento para convertirse en Pablo de Tarso. Eso, mi hermano, adelante.
Así es, Vero. Se trata justamente de eso, de poder reconocer, así como Pablo en su momento lo hizo, cuando se dio cuenta de que el Cristo estaba en su propio corazón y que estaba también en su propia capacidad para manifestar esa fuerza del Espíritu. Porque justamente lo que él hizo fue una mutación espiritual, fue una mutación de su condición física y energética y espiritual, de vibración. Porque por un lado antes era un hombre servil a esa otra fuerza, a esa oscuridad que viene torturando y apresando el pensamiento del hombre hace millones de años atrás aquí en nuestro planeta, pero que luego se fue manifestando en el accionar de ciertos hombres. Hablemos de reyes, hablemos de príncipes, hablemos de dueños de grandes territorios, de invasores, bueno, de lo que hoy conocemos como el sistema que hemos manifestado en esos cuatro poderes. Todo eso es justamente ese poder que se ha revelado en contra de las leyes de la creación y que también fue, en un punto más pequeño, el que manipuló la mente y el corazón de Pablo en aquel momento. Pero como Pablo se dedicó, antes de conocer al Cristo, a perseguir a los que seguían las enseñanzas de él, el Cristo se le aparece no porque lo persiguió a él personalmente, sino porque esto me hace acordar a algo que también está explicado y está mostrado en lo que en Mateo 25 se nos dice, cuando el Cristo, y justamente lo que allí está explicado, dice que todo lo que le hagan a un semejante, se lo hacen al Cristo. Todo lo que se le haga a un seguidor de él, a un fiel de él, se lo hacen a él. ¿Y por qué? Porque justamente el Cristo existe dentro del corazón de todos aquellos que comprenden esa verdad interior, esa fuerza interior, esa llama que está ahí esperando a ser avivada. Entonces ahí está la clave. Claro, Pablo seguía a aquellos fieles que se llamaban, pero más precisamente fieles a esos mensajeros, a esos hombres sencillos con esa voz interior que les hablaba y que les decía de una manera real y palpable lo que tenían que hacer en aquel momento, que era mostrar la verdad que Cristo trajo, que no solamente un hombre como él podía traer la luz, la fuerza y el poder de la resurrección a él mismo, sino a todos aquellos que comprendían que tenían un corazón, una mente, cinco sentidos, tener un alma individual, estar listos, tener todo lo que necesitamos para poder emprender ese camino, para gestar ese ser interior. Entonces, el Cristo se le aparece a Pablo en esa forma de luz poderosa, como si fuese un sol dentro del planeta Tierra, imagínense eso. Y él queda ciego, y justamente era por eso, como les decía, para que él pueda mirar hacia adentro, mirar lo que él estaba interiormente matando, destruyendo, ahogando, ocultando, que era justamente esa voz y esa fuerza del Cristo en su propio corazón. Entonces, ¿qué tal si nosotros podemos hacer esa misma acción, ese mismo proceso de aprendizaje? Obviamente, no se trata de mirar al sol una hora y quedarse ciego, ¿no? Para poder ver para adentro. Porque uno también puede pensar en que eso sea así. Sino, más bien, en haciendo las cosas cotidianamente que hacemos, cocinando, yendo a nuestro trabajo, trabajando, compartiendo con nuestra familia, trabajando la tierra. Todo lo que nosotros hagamos exteriormente con nuestros cinco sentidos también se graban en cinco sentidos espirituales, que le dan esas memorias a nuestro espíritu, que está conformado por esos siete logos solares, logos soles, son como soles. ¿Y los soles qué hacen? Emiten luz. Entonces no podemos grabar en esos soles oscuridad, porque si no esos soles se apagan. Y así como nuestro sol, que le da vida a la Tierra, imagínense si ese sol se apaga. Bueno, eso no va a pasar. Pero es una analogía para que comprendan que como es afuera, es adentro, y por lo tanto todo lo que en la creación hay para que nosotros aprendamos a través de los cinco sentidos, también adentro de nosotros tenemos una creación que nos enseña y que nos da un mensaje. Bueno, ese mensaje fue cifrado y ahora descifrado en los escritos que hablan del Cristo, pero ahora nosotros lo descubrimos y entendemos que eso está en nosotros. Somos nosotros los que debemos manifestar eso. Así como hizo Pablo, que miró para adentro y se dio cuenta de que tenía que arrepentirse, que tenía que enderezar la senda y que tenía que volver a hacer nuevas todas las cosas, que fue una enseñanza que había dejado previamente el Cristo en los apóstoles, pero que quedó viva y plasmada y fiel desde allí hasta el día de hoy y para adelante también. Porque estamos hablando de un proceso de ascensión del Espíritu. Hemos hablado también de los 7 días de creación, que forma parte de esta profecía entregadas por los hermanos de las Pléyades para nosotros, para que nosotros podamos aplicarlas. Porque se nos ha enseñado de la vida, de los 120 años, de que solamente vivimos eso, y sabemos que eso forma parte de una manipulación genética que ha hecho esa rebelión a la humanidad. Pero nosotros sabemos que si vamos adentro y buscamos esa llama interior, donde está cifrada la mecánica de resurrección que el Cristo dejó, nosotros podemos hacer lo mismo que hizo el Cristo, sin necesidad de que nos crucifiquen en una cruz, sino que ya estamos siendo crucificados por esos cuatro poderes que gobiernan al mundo. Y Parravicini tiene una profecía muy hermosa que habla justamente de esa crucifixión, en donde muestra a un hombre crucificado en esos cuatro poderes. Y habla de esa humanidad al final de finales. Y ese final de finales es este tiempo. En donde, en las últimas transmisiones que ha entregado Gabriel Mauricio, en donde habla de este tiempo, en donde se ve a ese trono de la muerte, él está hablando de ese final de finales. Pero Parravicini no habla solamente del final de finales, habla de un nuevo principio. Y eso le pasó a Pablo. Pablo dejó atrás a ese hombre viejo, dejó atrás esa armadura, dejó atrás esa espada, dejó atrás esa muerte y volvió a nacer desde adentro. Por eso quedó ciego, porque tuvo que mirar hacia adentro y mirar su propio corazón. Así como también Juan nos hace ese llamado en este tiempo. Debemos dejar atrás ese carácter, dejar atrás ese ego, dejar atrás esa mente envilecida y comenzar a conectarnos con esa sencillez, esa calma, esa paz interior del corazón. Y es algo que también me digo a mí, porque yo también estoy en ese proceso de aprendizaje. Por eso estoy aquí compartiéndoles esta información porque yo veo que es necesario, a mí me sirve y yo sé que a ustedes también les va a servir. Porque es la única manera que nosotros podemos entender este nuevo tiempo. No va a venir ningún médico con títulos en Harvard, o un espiritista por ahí que hace rituales, o me voy a colgar un amuleto para limpiarme interiormente y decir Om y hacer yoga y meditar para entrar en esa paz interior. Eso no nos sirvió de nada y no nos sirve porque eso está hace cuántos años desde el pasado hasta hoy y la gente sigue con los mismos problemas. Si todo el mundo estuviese haciendo eso, se colgara un amuleto y ya está, sería tan sencillo como eso, pero no. Es un proceso que lleva su tiempo, paso a paso, como lo hizo Pablo, pero que nosotros también lo podemos hacer. Porque también nosotros, aunque no lo creamos, si nos negamos y nos ponemos en contra de las leyes de creación que a nosotros mismos inclusive nos ha permitido gestarnos dentro del vientre de nuestra madre, que es algo que también está haciendo el sistema en contra de la vida, con el aborto y un montón de cuestiones. Eso es negar al Cristo, eso es negar la vida, eso es negarse a sí mismo. Nosotros estamos siendo entonces de alguna manera, o ese pensamiento de la humanidad está siendo, cuando es inconsciente, lo mismo que hacía Pablo cuando perseguía a los hombres que seguían al Cristo. Estamos dañando nuestra propia naturaleza de ser original. Nosotros fuimos creados en la luz, en perfección. Mucho después en ese proceso de olvido, apareció esa rebelión que se puso en contra de la creación y que sigue estando en contra aquí en la tierra. Es en el único lugar que está ahora encerrado. Ese dragón, esa serpiente antigua, Satanás, que fue también denunciada en el Apocalipsis, pero que es una revelación para este tiempo presente. Entonces, debemos entender eso. Nosotros, si no comprendemos la enseñanza que nos deja Pablo y esa fuerza que nosotros podemos aplicar ahora, ese poder interior, debemos entender que eso también es una oportunidad para generar ese cambio interior. Vero, adelante, mi hermana.
Gracias, Ale. Bueno, tremendo. La verdad que hay cosas que, bueno, se van sintiendo. Es inevitable, ¿no? Esto, como vos decís, transmitimos un conocimiento, pero también lo transmitimos desde la experiencia, ¿no? Por eso, bueno, lo amamos mucho, porque ha sido en nosotros viva la transformación también. Nosotros no somos los mismos que éramos en ese entonces cuando apenas empezamos a estudiarlo, a interpretarlo. Y hay una, bueno, estas vivencias de Pablo que realmente las destaco muchísimo, porque él cuando recibe esa luz que lo enceguece, se pone al servicio de esa voz y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como que guíame. Y va hasta Damasco y en Damasco se queda 3 días, 3 noches, hace ayuno, que también pensaba, yo reflexionaba, ¿no? Es parte también de esta transformación. Uno a veces le gustaría que las cosas sean como automáticas, ¿no? Instantáneas. Y a veces estos procesos de cambio, de mutación, de transformación, el poder identificar lo que aún en mí tengo que sanar, tengo que limpiar, tengo que trabajar, identificar, como él hablaba bien, él decía que reconocía sus debilidades porque sabía que ahí estaba la fuerza de Dios, siendo que tenía la humildad de reconocer qué es lo que todavía tenía para trabajar, porque a pesar en sus últimos días seguía sintiendo eso, el dolor por quienes había matado y la necesidad justamente del perdón de ellos, ¿no? De esos espíritus, de esos seres. Y siempre se mostró un hombre tremendamente humilde y esa humildad, ¿no? De seguir, de decir, de reconocer, bueno, todavía encontrar dónde está mi debilidad para ser ese ejemplo vivo, digno de esa fuerza crística que en su tiempo Jesús la mostró, la enseñó, nos la entregó, porque realmente a través de los hechos muchos se convirtieron. Y de lo que él mismo profesaba, de los milagros, como bien decimos, sabemos que es una fuerza que no somos conscientes que la poseemos, pero en la medida que le vamos dando lugar de hacer esos pequeños milagros, ¿no? Esas transformaciones, sanarnos una enfermedad, cuidar nuestro cuerpo, o hasta las actitudes, los cambios de las emociones, ¿no? Identificar que si le sigo dando tiempo o de comer a una tristeza, eso me detiene, me estanca. Si le doy más lugar al mal humor, a la queja, al enojo, eso también me genera una persona, o sea, me convierto en una persona odiosa o prácticamente no hay quien quiera compartir conmigo si yo estoy emanando constantemente esa vibración, esa mala onda, ¿no? Entonces, pensaba en esto, ¿no? En esa transformación que él tuvo, que él hizo, que le llevó su tiempo, pero que en ningún momento se dejó vencer, ni flaqueó, ni hasta en el momento en que lo acusaron, el Sinedrín, que después de todo su camino y su recorrido querían matarlo, ¿no? Porque le buscaban como hicieron con Jesús, le buscaban ahí el error para decir, listo, merece la muerte y hay que matarlo, ¿no? Él se mantuvo firme ante su fuerza, su fe, lo que había vivido, porque ahí está la clave, y a esto quería llegar, que cuando uno experimenta, hace vivo toda esta fuerza y ese poderío, lo que va acumulando en su espíritu es certeza. Y cuando el espíritu se fortalece de esa certeza, no hay nada que lo pueda mover. Eso, mi hermano. Adelante.
Así es, cuando uno tiene esa certeza interior, cuando uno tiene la claridad, cuando uno llega a ese centro de luz que es esa misma verdad que es innegable, ya no hay manera de volver atrás. No hay manera de volver a esa confusión, a ese olvido, a ese error. Y es algo que como experiencia personal también me ha hecho reflexionar en esto, en que qué es lo que le sucede a la humanidad y qué es lo que también le sucedió a Pablo en aquel momento. Porque después de que Pablo comienza a sentir viva esa voz interior dentro de él y también estar en presencia de la voz del mismo Cristo en ese momento, pensaba en que él ahora estaba del otro lado, o sea, del lado opuesto en el que estaba él antes. O sea, él atacaba a aquellos que seguían el Cristo y ahora le tocaba estar del lado de los que sentían esa voz interior del Cristo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como humanidad también? En donde sentimos ese cambio interior, esa necesidad de mutación, esa necesidad de resurrección, y por momentos tenemos esa voz, ¿no? Esa voz ajena, de esa voz oscura que nos dice tener acciones y tener decir cosas, etcétera, que van en contra de nuestro propio avance interior. Y hay una gran batalla. Hay una batalla interior que viene de hace mucho tiempo. Y hablo de no de años, hablo de encarnaciones. Cientos y miles de años en donde nuestro espíritu, que viene viajando en estas vidas, ha venido desenvolviéndose en esta batalla. Y en muchas ha flaqueado, en muchas se ha caído, ha perdido. Pero al final ha guardado esa cuota de luz en su corazón que le ha permitido poder recobrar esa memoria original y poder continuar. ¿Y por qué digo esto y cuál es la prueba vi viva de esto? Es que yo ahora junto a Vero y junto a todos aquellos que están del otro lado escuchando y viéndonos y que siguen a todos estos hermosos mensajeros de este conocimiento tan bello de la profecía, están haciendo. Son la prueba fiel y verdadera de que esa batalla la estamos ganando. Y se trata de eso. Cuando nosotros tomamos el libro de Revelación, Apocalipsis, que fue el mensaje que se le entregó a Juan el apóstol ya cuando él era viejo y fue encerrado en una cárcel en la isla de Patmos, el Cristo también se le presenta al igual que a Pablo, pero no por las mismas acciones que tuvo cada uno de ellos, sino porque era necesario que en aquel momento Juan escriba Revelación y lo guardase para el tiempo del fin. Así como también en Daniel se nos dice, guarda este escrito, esta información, para que se entienda en los tiempos finales, porque si se leía en aquel momento no se iba a comprender. ¿Y por qué? Porque ahí está la clave del tiempo y del espacio. Era necesario que aparezca esa cápsula de tiempo y espacio para que los espíritus que tienen al Cristo en el corazón puedan ir madurando y llegado el tiempo del fin, puedan agarrar el libro de Revelación, leer y decir, ah, claro, acá está hablando de mí. Ah, mira, acá está el Cristo. Y está junto con nosotros, está conmigo. Ah, está en el corazón de los 144.000. Ah, y yo soy uno de los 144.000. Y entonces ahí uno empieza a hacer esa concatenación de información y nos damos cuenta que somos nosotros, que estuvimos allá junto con el Cristo y que ahora venimos acá, otra vez a aparecer. Y lo que dice en Revelación es que la bestia es derrotado para siempre. Esa bestia desaparece del planeta, desaparece del corazón, del pensamiento, desaparece esa rebelión. Y eso fue escrito hace 2000 y pico de años atrás. ¿Qué les parece? Estamos ahora cumpliendo la última porción de la profecía. Y no podemos verla como si fuese un programa de televisión, con el control remoto diciendo, claro, qué interesante, apagás la tele, te vas a dormir, mañana seguir haciendo las mismas pavadas que hacía. Y nunca existe ese cambio que se necesita. Si nosotros nos entramos a ese tren del cumplimiento, que está ahí en la parada de tren esperando que nosotros nos subamos, todavía hay tiempo. Poquito, pero hay tiempo para que cada uno de nosotros, vos que estás ahí del otro lado escuchándonos, te des cuenta que vos también podés ser parte de esa profecía de los 144.000. Y te invito a que sigas estudiando, que sigas aprendiendo, que sigas las redes de Niño Nuevo, que sigas nuestros programas, que sigas nuestras redes, Tucuy 144, La Conciencia del Sur. Hay un montón de canales muy hermosos que entregan este hermoso conocimiento de las profecías y que si nosotros los estudiamos nos damos cuenta que somos nosotros esos que debemos aparecer en este tiempo, esos 144.000 hombres y mujeres, espíritus sencillos. Espíritus que despiertan, espíritus que no se conforman con la realidad, que no se conforman con ese bienestar que nos venden como vida real. En realidad la vida real es algo mucho más sencillo y está dentro del corazón del hombre. Y también está en un mañana que solamente va a existir si en el presente los gestamos como preexistencia. Entonces, los invito a que hagan esa transformación que también hizo Pablo en aquel tiempo, que la hizo Pedro cuando tampoco en su momento quería seguir al Cristo, él se quería quedar con sus redes, con sus barcos, quería pescar. y no podía comprender al hermano que era el que le cobraba los impuestos, hasta que, bueno, ahí el Cristo apareció y le mostró una enseñanza sencilla, que todos somos iguales en condición espiritual, todos tenemos un espíritu, un alma, pero nos tocó encarnar en este tiempo en diferentes condiciones, ya sea económica, de familia, de país, etc. Pero nuestro aprendizaje es el mismo y debe ir siempre hacia esa esperanza y hacia esa resurrección de la cual nos habla la profecía. Entonces, ese tren nos está esperando, el tren del cumplimiento, y no debemos quedarnos en el momento de ver pasar ese tren, sino de el cumplimiento. Nosotros subirnos a ese tren y formar parte de ese anónimo ser que es el mismo Cristo. ¿Y por qué anónimo ser? Porque no tiene nombre, no lo podemos identificar con un nombre. Son muchos hombres y mujeres que están ahora en este tiempo vivificando esa luz interior y esa llama eterna en el corazón para entregar las buenas nuevas y esa voz de esperanza al mundo, más allá de lo que sucede con las guerras, con todo lo que va en contra de la vida. Y podemos enumerar cientos y miles de herramientas nefastas y oscuras que van en contra de la vida, ya sea para dañar el físico, pero más precisamente el espíritu. Vero, adelante, mi hermana.
Qué lindo eso, ¿no? Y comprender que, bueno, la profecía es viva, justamente, y ahí es donde entra el accionar de nuestra voluntad, porque somos nosotros, cada uno de los corazones que está escuchando o que siente, justamente como vos decías, que no les cuadra que la vida sea trabajar, juntar dinero y ya está, ¿no? Que hay algo más, que ven el tesoro, que ven lo maravilloso que guarda la naturaleza, en un abrazo amoroso, en sus seres queridos, que, como decía Jesús, guardan el más preciado tesoro realmente, porque lo ven, lo reconocen, lo sienten, resuenan en resonancia, ¿no? Con el corazón, con esas cosas que viven y no con lo que el sistema o el mundo nos ha vendido por mucho tiempo. Entonces, ahí es cuando uno se elige para hacer la diferencia, para hacer algo distinto, para hacer algo que sale por fuera de lo cotidiano, porque sé por ahí, como a mí me pasó, porque debo reconocerlo, que puede haber mucho escepticismo o decir que estas son pavadas, pero acá es cuando viene la invitación, cuando uno se permite vivirlo, se permite vivir ese cambio. Y lo he hecho al principio con cosas muy sencillas y simples, como por ejemplo ir caminando por el centro y saludar con un gesto alegre, buenos días, buenas tardes, ¿cómo le va? Y ver la reacción de las personas, cómo se sorprenden y que a la vez tenés una respuesta también de alegría y una contestación de como gracias, porque estamos ya en un punto en el que nos estamos cerrando tanto y no hay que perder eso, porque justamente eso es lo que ha generado el sistema por mucho tiempo. Apagarnos, desconectarnos, perdernos de lo que es la verdad, perdernos de las cosas que realmente tienen mayor valor para nosotros, porque lo que nos ha mostrado Pablo, como así también nos mostró Jesús en su tiempo, y como nos ha mostrado también muchas de las enseñanzas de los apóstoles, es que esa resurrección no es muero y al día siguiente resucito, es la eternidad misma de mi existencia, que yo puedo desde mi espíritu, en la medida que voy vivenciando y teniendo experiencias, eso permanece en el tiempo, es para siempre, como es lo que promete el Padre para todos los hijos que hacen ese cambio, esa transformación, que no tienen mancha con las tinieblas. Y otra cosa de las que quería también rescatar, ¿no? Que también es muy importante y es como una herramienta fundamental en estos tiempos, ¿no? El tema de la oración. Y que también debemos quitarle ese peso, porque así fue parte, digamos, de lo que ha hecho el sistema, contaminar con la religión, que si hablamos de orar, es una religiosa o es un religioso. En realidad, la oración es el diálogo directo con esa fuerza crística, con nuestro creador, con todas esas leyes eternas que nos rigen, porque no estamos exentos de esas leyes, por más que no las conozcamos, ellas son vivas, se manifiestan. Como por ejemplo la ley de karma y dharma. Si no conozco esa ley de causa y efecto, más allá de que yo no sea desconocedora, se manifiesta igual. Entonces, no por no conocer, no va a existir en mi vida. Y qué importante afianzar ese diálogo con nuestro origen, con lo que somos, que nos fortalece, que así como lo hizo Jesús en el tiempo que iba a ser entregado, en el momento que iba a ser entregado, Pablo lo hizo durante toda su transformación, durante todo su proceso. Se aferraba a la oración y las cosas maravillosas cuando, y esto también lo comparto por experiencia, cuando se recibe la respuesta de algo tan grande, de algo tan magnánimo como es nuestro gran Padre, y decir, bueno, oh, me escuchó, yo que soy un ser humano insignificante, no, señores, es momento de cambiar ese pensamiento y de realmente darnos el espacio y el lugar de lo que verdaderamente somos. Somos hombres servidores de la luz, venimos de ese lugar y tenemos que empezar a hacer las obras de luz. Como decía siempre, Jesús y Pablo también lo enseñaba. Un árbol no da fruto diferente al de su especie. Eso, mi hermano.
Excelente, muy bueno eso último. Nada, o sea, el árbol da su fruto. No hay fruto diferente a la especie de ese árbol. Y eso habla del origen también, y habla de lo que el hombre va guardando en el corazón. Pero también habla de esa rebelión. Entonces, si nosotros vemos por un lado lo que nos dicen los políticos y los líderes religiosos y etcétera, que todo va a estar bien, que vamos a tener la paz, que tenemos la unión, y bueno, hablando de la oración, esto que decías, bueno, vamos, vengan, adéntrense en el templo hecho de piedra, a nuestras grandes iglesias llenas de oro, de riquezas y demás, que vamos a orar para que Dios esté en nuestros corazones, bla, 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 mientras en el otro lado del mundo hay guerras y tiran bombas por todos lados, haciendo destrozos, destruyendo las casas, los campos, es una mentira. Entonces, ahí está, ese es el fruto de esos árboles oscuros. Que también se ven en todas partes, no se puede ocultar esa realidad. Y bueno, me quedaba con esto que compartías de la oración. Parravicini tiene una psicografía, una profecía muy hermosa que habla sobre esto. Y él justamente lo menciona de esta manera, que la oración no debe ser un masticar de confites, sino que debemos hablar con el Padre Eterno, con Dios, como si fuese un viejo amigo, dice. Y claro, un viejo amigo. ¿Y por qué? Porque, como les decía, él nos viene acompañando hace miles de encarnaciones atrás, desde cientos de años, y está ahí vivo. Es eterno, sin nombre y sin fin. Ese es el verdadero Dios, el gestor de la vida y el creador de todos los universos, las galaxias, los planetas y las humanidades, en la cual nosotros también estamos allí. Formamos parte de esa gran creación y ahora estamos recuperando esa memoria original. Y es una memoria que no solamente está en estas hermosas profecías, sino que está en nuestra genética, en nuestros genes, ahí en el centro de los átomos, ahí en cada uno de nuestros tejidos, en esas 72 mil billones de células. En cada una de esas células hay grabado esa genética original. Una genética serviluz, servidores de la luz. ¿Cómo será eso? No, pero la ciencia descubrió la genética y dice que no, hay una parte en el gen que es materia oscura, que no se sabe, pero que es la mayor cantidad de información. El 80% no se conoce, se conoce un 20%, bueno, nos quedamos con el 20%, el 80% queda descartado. Y cuando los astrofísicos, los astronautas y los científicos de la NASA ven los universos, dicen lo mismo. No, hay una parte oscura ahí en el universo que es el 80%, bueno, vamos a dejarlo ahí, que no se conoce, nos quedamos con lo que vemos, lo que podemos ver y palpar y es físico. Hay una relación directa ahí, pero en su ignorancia no se dan cuenta de esa relación que hay. Nosotros somos un universo interior, estamos conformados y hechos por partes y partículas del universo y las estrellas. Pero la profecía dice, no lo sabemos porque estamos dormidos. Bueno, despertemos para descubrir esa genética original interior que está en nuestros genes. Y que también se despierta en este nuevo tiempo en donde el Sol está emitiendo grandes emisiones de llamaradas solares, de radiación, le dice la ciencia. Pero en realidad es un pensamiento. El sol es como un gran corazón que piensa, que emite un pulsar y que llega a nosotros, y que llega a nuestra piel, a nuestros seres, que puede penetrar inclusive los muros y las paredes. Eso llega a nosotros como una información para también despertarnos. Pero no es una cuestión mágica, sino que así como las plantas decodifican esa luz y son plantas, así como los pajaritos decodifican esa luz y son pajaritos, así como las hormiguitas, así como los elementos, nosotros debemos ser hombres de esa nueva creación, que es esa regeneración, que es este momento. El tiempo de la regeneración, como dice la profecía, es en este tiempo. En donde, por un lado, sí, como dice el séptimo tiempo de los nueve tiempos que cambiarán al mundo en la profecía, que va a aparecer esa oscuridad, bueno, en los tiempos también posteriores aparece esa luz y esa verdad. Y es en nosotros. Nosotros debemos iluminar como ese sol. Y no como una lámpara física que nos deja ciego, sino pequeñas acciones que nosotros debemos llevar adelante. Así como nos decía Vero, esa acción que ella llevaba adelante en la ciudad, yendo caminando por la vereda, saludando a la gente, eso ya es una acción de un sol. ¿Qué tal si le damos un abrazo de corazón a corazón? ¿Qué tal si le preguntamos, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Te fue mal en algo? Contame, a ver qué te pasó. Ah, mirá. ¿No? Y teniendo una charla con Vero, ella me decía, por eso tenemos dos orejas y una boca. Tenemos que aprender a escuchar más y hablar justo y necesario. Entonces, hay mucha desazón, hay mucha tristeza, hay mucha confusión, hay mucho enojo, odio, división, mucha competencia y muchos etcétera en las personas que viven en las grandes ciudades y también en los pueblos. Y eso no es natural de la humanidad. Eso fue sembrado oscuramente en el pensamiento del hombre y también en la genética. Por eso les hablo de esta mutación, por eso con Vero les hablamos de este cambio. En este proceso en donde debemos entrar en oración, profunda reflexión con nuestro propio ser interior, así como hizo Pablo, que tuvo que reencontrarse con el Cristo de nuevo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Debemos llevar adelante esas pequeñas acciones como el sol, para de a poquito ir generando una mutación. Pero esa mutación, como les digo, no se hace sola. No es que yo cierro los ojos, me disto y digo, quiero mutar, om, y hago mantras y todas esas cosas. Sino que hago acciones en mi vida cotidiana. Porque, ¿qué tal si les digo? Todo lo que nosotros, como dice la profecía, como dicen estos mensajes tan hermosos, todo lo que nosotros hagamos en lo privado también va a ser conocido en lo público. Y todo lo que hagamos en lo público también va a ser conocido en lo privado. Como es afuera, es adentro. Y el camino de descenso es el mismo que de ascenso. Así como nosotros vimos cómo el Cristo tuvo que llegar en un cuerpo parecido al nuestro, digo parecido porque el hombre se ha encargado en estas encarnaciones bajo el yugo de la rebelión a actuar como bestias. Por eso no era parecido, no era igual a nosotros, sino que tenía el cuerpo como deberíamos nosotros ser, esa perfección. El Cristo tuvo que venir de la isla luz del Padre, tuc, y encarnar y nacer de una mujer perfecta, que fue María, que fue preparada para dar justamente a luz al Cristo, dar a luz. Esa palabra también hay que analizarla. Fíjense, nace la luz. Entonces, el Cristo vino, nos entregó esta enseñanza y nos vino a decir que nosotros éramos como Él y que debíamos ser como Él. Pero para poder ser como Él, debíamos manifestar las obras que el Padre había escrito tiempo A para que nosotros en este tiempo podamos manifestar ahora. Así como Él lo hizo cuando llegó a la tierra, nosotros lo podemos hacer ahora. Y hay una segunda venida del Cristo. Y esa venida es en el corazón del hombre. Pero es sin relación con el pecado. No puede venir en cuerpos atiborrados de oscuridad. Por eso Juan nos dice, debemos tener un cuerpo limpio. Pero no es solamente estar bañándose todos los días. Es grabar información en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo espiritual, luz. Tener un corazón puro. Purificar el corazón. Dejar de grabar cosas que nos dañan el corazón. Y tener una mente llena de conocimientos de la verdad, de la creación, de lo que nosotros somos dentro de ese origen perfecto en la luz. Entonces, es recuperar otra vez ese proceso de reflexión interior y empezar a dar esas pequeñas acciones como las que nos compartía Vero. Saludar a la gente. Acá en donde yo vivo es común eso de saludar a la gente. La gente te ve y por más que no te conozca, te saluda. Y es muy hermoso, porque ahí está. No, tal vez no conocen tu nombre, tal vez no conocen tu condición económica, lo que sea, pero te saludan. Porque pueden reconocer en el otro uno un igual a uno. Nosotros somos esa humanidad que lamentablemente en este tiempo está y sigue siendo atacada por esta oscuridad. Pero la profecía habla de una manada pequeña. Y como les digo, son estos 144.000 hombres y mujeres que deben despertar en este tiempo. Pero también hay un remanente. Esos hombres y mujeres que en el tiempo del fin hacen ese cambio y esa mutación de una forma mucho más rápida. Berito, ¿qué más podemos ir sumando para ir cerrando ya? Gracias.
Gracias, Ale. Como decía, primero el Cristo, después las primicias y segundo los que son de Cristo en su segunda venida, ¿no? Y qué lindo que cada uno lo pueda sentir en su corazón y que despierte esa fuerza. Hay otra de las cosas que es un gran don, una gran virtud que Pablo también nos ha enseñado en todo su proceso, que es la paciencia, la calma. Porque siendo un hombre que atentaba justamente contra la vida, ¿no? Y que su determinación por comenzar los caminos del Cristo fue inmediata, sí hay muchas cosas que en su espíritu aún le dolían o le generaban como una incomodidad, ¿no? Que esto que yo les había compartido, que él como que esperaba el perdón de esos seres que había matado, no estaba tranquilo. Pero algo en su interior lo llevaba a trabajar sin cansancio, arduamente, para poder llegar, para que llegue ese día tan anhelado desde su corazón de reencontrarse y sanar todo eso, ¿no? Siendo que muchas veces, como vos bien lo dijiste, y de eso también tenemos que estar muy atentos, la oscuridad sigue acechándonos, y más en este tiempo, porque por profecía y cumplimiento les queda poco tiempo. Y eso ellos lo saben, entonces van a arremeter constantemente a todos aquellos que queremos hacer el camino de la luz y queremos hacer ese cambio, esa transformación, esa mutación, ¿no? Por eso hay que trabajar la paciencia, la calma, aferrarse a la oración para justamente fortalecernos y no decaer, no desfallecer, permanecer en este camino como nos ha mostrado Pablo en toda su transformación, que ha sido maravilloso, digamos, el seguir sus pasos en toda esa fuerza que fue gestando, que fue creando en su interior y que la fue manifestando desde afuera, porque hasta el último minuto él estaba fortalecido y convencido de que se iba a reencontrar con el Cristo y así fue, así sucedió, porque él no lo había conocido en ese tiempo, ¿no? Así que bueno, invitarlos a eso, que puedan cada conocimiento, cada enseñanza que nos han dejado profetas, apóstoles, el mismo Jesús, que la podamos atesorar, que la podamos poner en práctica, que la podamos vivir, porque sólo así vamos a obtener el conocimiento de que esto es verdad, que esto es real y que esa transformación es posible que se manifieste en cada uno de los que se eligen para formar parte de la profecía. Eso, Ale.
Hermosa, Vero, excelente, así es. Ahí nos damos cuenta de esa premisa, de esa pista que nos ha dejado el Cristo, que nos han dejado estas profecías tan hermosas. Los indios Hopi, los Pangüe, los mismos mapuches aquí en Argentina, los diaguitas aquí en el norte también, la profecía de los nueve tiempos para Vicini y Nostradamus, bueno, Revelación, que es la columna vertebral de todo, todo este tiempo para comprender esa unión de las profecías. Hay un montón y los invito a que las investiguen. Y también hay muchas emisiones aquí en Radio Mantra, en este hermoso programa Supervivencia Eterna, en la que se ha hablado mucho de estas profecías. Entonces también los invito a que busquen ahí, a que se zambullan en las redes de Mantra para buscar esos programas de Supervivencia Eterna. Y también, bueno, los invitamos a que también se suscriban al canal de Niño Nuevo, que también vean y aprendan de esa biblioteca tan hermosa de conocimientos, de este hermoso espíritu que la verdad que está trayendo esa esperanza al mundo que tanto la necesita. Y mis hermanos, en lo personal, muy contento de compartir aquí con Verónica este hermoso programa, de poder compartir con aquellos que están allí escuchándonos, viéndonos del otro lado. Gracias por la paciencia, gracias por prestarnos el oído. Gracias a Mantra por el espacio, gracias a Supervivencia Eterna también por permitirnos participar. Y bueno, invitarlos también a que sigan estos programas porque va a haber muchas emisiones sobre Pablo de Tarso, que van a ir saliendo como todos los martes a partir de las 20 horas, aquí por Supervivencia Eterna. Y decirles que bueno, ahí estamos listos y preparados para emprender este camino y continuar en este aprendizaje interior. Porque así como hizo Pablo, que tuvo que mirar hacia adentro y en esa profunda oración y reflexión, recuperar esa voz del Cristo y dejarse guiar por esa voz, porque eso fue lo que hizo Pablo. A partir de allí no hizo lo que su ego quiso o lo que sea que haga que vaya en contra de esa voz, haga, sino que él se dejó guiar. Y es algo que nosotros debemos hacer hoy, dejarnos guiar por ese corazón limpio para poder llegar a ese mañana que nos espera. Así que en lo personal, muy contento y le mando un fuerte abrazo a Vero. Gracias, hermana, por estar allí acompañándome. Y un abrazo muy grande a todos los que están allí del otro lado.